Insectos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a las expresiones culturales del continente africano al continente vecino. Nos encontramos todos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Orú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, La Unión de Radio Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web, Radio Dene, Bigleti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caro, Radio Casares, Radio Eca, Radio Agareso, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaina, Radio Nava, Radio Pride, Radio Mután. Y hoy vamos a tener con nosotros, después de la actualidad del continente, a un personaje muy especial. Ella es una chica, una mujer que se llama Bakolinidina Yosicintia Rakotoboabi, y como su propio nombre y apellido canta, pues viene de otras latitudes muy lejanas y extrañas a las nuestras. Ella, este nombre es malgache, de Madagascar. Una cultura que es, pues no sé, es muy extraña y muy alejada de la nuestra. Pero como nos va a enseñar José y Cintia, los kilómetros no tienen nada que ver para saber las cercanías que hay entre culturas. Una mujer muy vivaz que está aquí desarrollando su doctorado, una hispanista, llena de vitalidad y buen humor. Con nosotros estará dentro de poco Bakolinidina Yosicintia Rakotoboabi. Y como siempre, eso será un poco antes de la agenda con nuestra selección de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Ya os digo, lo vais a pasar bien, quedaros con nosotros porque esto es Aquí Comienza Africanía.
Oh, El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hoy, 16 de noviembre, es el Día Internacional de la Tolerancia. Tolerancia que quiere decir respeto mutuo, capacidad de integración. Y naturalmente que existen muchos síntomas y ejemplos de integración intercultural internacional. Al mismo tiempo, me hace reflexionar sobre lo que nos falta en esta capacidad de integración. Voy a dar tres ejemplos solamente. El primero es el rechazo de los emigrantes en Europa. Las olas de la inmigración aumentan y seguirán subiendo, y el único medio que encuentran nuestros gobiernos europeos es el de levantar diques más altos. Del casi medio millón de inmigrantes que han cruzado el Mediterráneo este año, 2015, pues 2.300 llegaron por España, 128.000 por Italia y 347.000 por Grecia. Es un síntoma muy importante en esta falta de tolerancia. El segundo síntoma es lo que llamamos violencia machista, marginación de la otra persona. Y solo menciono el tercer ejemplo de falta de tolerancia y de respeto mutuo, que es el abandono de los niños y niñas a su propia suerte, privándoles de uno de los derechos fundamentales, como es la educación. Hoy, 124 millones de niños y niñas están sin escolarizar. Parece que estamos dando dos pasos adelante y uno, al menos, ahora hacia atrás. Esperamos que los pasos adelante sean más frecuentes y el paso de retroceso más ocasional.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. fanfalula saulu
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Senegal. El presidente de este país, Macky Sall, ha hecho un llamamiento general a todos los países africanos para promover y apoyar un Islam tolerante y compartir el trabajo y los esfuerzos para combatir a los grupos yihadistas. El presidente informó que se acababan de arrestar a algunos imanes en el país, advirtiendo contra cualquier explotación política de los acontecimientos en los medios nacionales, que informaron de que 5 personas habían sido acusadas y detenidas, entre ellas 2 mujeres. Senegal es un estado laico en el oeste de África, donde más del 92% de la población, estimada en 14 millones de personas, son musulmanes. Las declaraciones del presidente se hicieron eco de las realizadas por el ministro de Defensa francés, quien también apoyó interpretaciones más moderadas del Islam y ayuda para combatir la propaganda islamista radical en los medios sociales. El señor Sall, el presidente de Senegal, también presionó para intentar aunar un mejor intercambio de información entre los países de la región del Sahel, en el extremo sur del Sahara, en un esfuerzo para combatir a los grupos armados yihadistas que operan a través de las fronteras. Y el presidente de Francia, François Hollande, habló la semana pasada sobre Eritrea, afirmando que se debía aplicar la máxima presión política y diplomática sobre los líderes sin escrúpulos de Eritrea, cuyos ciudadanos llevan huyendo en tropel a Europa. Hollande declaró el miércoles de la semana pasada en la cumbre que Eritrea se está quedando vacía de su propia población. Los eritreos huyen de lo que los observadores de los derechos humanos han llamado un estado opresivo, donde el encarcelamiento puede durar indefinidamente y el servicio militar obligatorio puede durar años. Constituyen uno de los grupos más grandes de África en busca de asilo en Europa. Decenas de miles de personas han huido a este continente, muchos de ellos haciendo travesías peligrosas en embarcaciones de contrabandistas a través del Mediterráneo para llegar hasta Italia. Hollande afirmó que las relaciones de Europa con Eritrea requieren un trabajo que es político y que necesita una diplomacia estricta y exigente. Y continuamos hablando de la Unión Europea. Sobre la base de una nueva evaluación de riesgos, la Unión Europea ha decidido la evacuación temporal de las familias y el personal no esencial de su delegación de Burundi. Esto lo decidía el pasado viernes 13 de noviembre, mientras que Bélgica ya había aconsejado a sus ciudadanos cuya presencia no fuera esencial salir de Burundi. Antes, como decíamos, de que la Unión Europea tomase esta decisión, ya la había tomado Bélgica. Este anuncio de la Unión Europea se produjo horas después de la adopción, el jueves 12 de noviembre, de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un texto aprobado por unanimidad que insta al gobierno de Burundi a que cooperen con la mediación que lleva a cabo la Comunidad de África Oriental bajo los auspicios de la Unión Africana para ayudar a organizar un diálogo interburundés inmediato y verdadero con la participación de todas las partes interesadas en la paz, ubicadas tanto en el país como en el extranjero. Ibrahim Boubacar Keïta, más conocido como IBK, presidente de Mali, ha comentado que los jóvenes del país no van a querer salir al extranjero más que como turistas. Más que el retorno de la paz y el fin de la pobreza en Malí, el presidente de la República, Ibeka, prometía a los jóvenes de Malí la semana pasada hacer la vida tan agradable en el país que van a dejar de querer ir, a veces incluso arriesgando sus vidas a las tierras de Occidente en busca de una vida mejor. Malí es uno de los países africanos con poblaciones de inmigrantes significativas en Occidente. Estas salidas en busca de El Dorado se imponen sobre todo por las limitaciones locales. Aquí la pobreza y la falta de perspectiva planean sobre el país. Sin embargo, este fenómeno que afecta a casi todos los países en desarrollo es actualmente un dolor de cabeza para la Unión Europea, que busca por todos los medios detener la ola de seres humanos que piden el acceso a una vida digna para ellos y sus familias. Por esa parte, Ibeka aseguró que no es una cuestión de la Unión Europea de crear centros de detención para los malienses, cuyo único crimen ha sido el haber querido ir a buscar algo de felicidad fuera. Más de 3 millones de personas reciben hoy en Sudáfrica tratamiento antirretroviral cuando el país intenta reducir la tasa de transmisión del VIH, especialmente entre las mujeres jóvenes. El vicepresidente sudafricano Cyril Ramaphosa confirmó el fin de semana que el gobierno amplió el programa de tratamiento de VIH y se logró disminuir el contagio en la categoría de madre a hijo. Sin embargo, subrayó que todavía no se obtienen similares resultados, sobre todo entre las mujeres jóvenes. Ramaphosa participó en Johannesburgo en la reunión del Consejo Nacional de SIDA organizada previo al Día Mundial que se conmemora el 1 de diciembre. Se calcula que más de 5 millones de sudafricanos, cerca del 10% de la población, viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estimaciones de 2014 de UNUSIDA cifran en alrededor de 2.300.000 los niños y adolescentes entre 0 y 17 años que quedaron huérfanos a nivel nacional porque sus padres murieron de SIDA. Y otra forma de ver el proceso migratorio se da en Namibia. El embajador de Namibia en Finlandia ha introducido una prioridad para abogar que al menos 50 namibios estudien en Finlandia antes del final de su mandato, que termina en 2019. En declaraciones a la agencia de prensa Namibia, el embajador dijo que solo unos pocos namibios están estudiando en Finlandia a pesar de la buena relación de trabajo entre los dos países. Por tanto, a él le gustaría animar a todos los estudiantes de Namibia, especialmente a los estudiantes universitarios que en la búsqueda de oportunidades de becas se anuncian en los periódicos locales para estudiar en Finlandia. El embajador dice que Namibia necesita personal cualificado con conocimientos en el campo de la tecnología de la información y los servicios médicos.
Africanía.
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 Thank you. pamalija, seri mami take, mandemo na rama take, ya wo. Pana mandolinde, msit kampita ngati, malaki mazivate, ya wo. Ori pamalija, seri mami take, mandemo na rama take, ya wo. Yala mino, ala mino mi atatuake. Yala mino, mila mila pela maro. Ori pera kando. Para na ombi ngani para ya wo ho ho ya la mino Mila mila bella maro
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy tenemos una primicia, aquello que llamarían los periodistas un scoop, porque es la primera vez que tenemos el placer de contar con nosotros en los micrófonos, en los estudios de en el estudio de Africanía, a una persona que nos llega de Madagascar. Madagascar es ese enorme continente, porque más que una isla es un continente en sí mismo, que está a los pies del continente africano. Según lo miramos nosotros hacia abajo, pues estaría a nuestra izquierda. Y como digo, es un continente que incluso muchos estudiosos de África lo dejan a una parte porque no responde en sí a los cánones del conjunto de África. Contiene la mayoría, si hay, me parece que son 40 especies diferentes de baobab, contiene casi todas las especies de baobab que hay en el mundo. Solo dos o tres, me parece, que salen de sus tierras. Y además, incluso desde un punto de vista humano, no responde tampoco a una cultura bantú, responde mucho más a sus relaciones con Asia, con el continente asiático. Pero vamos a dejar de presentarlo nosotros, vamos a dejar que nos lo presente ella, que se llama, y espero decirlo bien, Bacolín Irina Yosicintia Rakotoboabi. Encantada de tenerte con nosotros.
Buenos días. Encantada también de estar aquí con vosotros. Pues sí, es verdad que Madagascar lo has descrito muy bien. forma parte de África, pero como estamos aislados, y entonces la gente no lo ubica muy bien. Pues Madagascar es esa isla, la más grande del Océano Índico.
Un subcontinente casi en sí, ¿no?
Más o menos, pues vamos a ubicarlo más o menos. Pues está justo a la altura de Mozambique, separado de Mozambique por el canal de Mozambique, justamente, y nos extendemos en el Océano Índico, eso. Pues respecto a España, la superficie más grande que España, porque tenemos 590.000 kilómetros cuadrados de superficie y con unos más o menos 22 millones de habitantes.
O sea, bueno, que no es muy poblada la isla.
Pero tampoco es la imagen que están dando en ese dibujo animado, que es una isla despoblada, que no hay más que lemures y fusas. Esas faunas son todas endémicas de Madagascar. Pues justamente cuando has hablado de los baobabes, pues sí que en el mundo hay 9 especies de baobab con las subespecies.
Claro, yo decía pues 40, pero porque
sí,
está...
Sí, que son las subespecies.
Subespecies.
Sí. Entonces, 9 especies de baobab en el mundo, entre las cuales 7 especies son todas endémicas de Madagascar, y una especie que está en Senegal, en África, y otra australiana.
Oye, una de las cuestiones que más llama la atención de Madagascar, a mí por lo menos, es vuestro lenguaje. Un lenguaje que no tiene una raíz africana.
Bueno, sí, es que todos...
Bueno, hay que decir que ella es hispanista, o sea, experta en todo lo que es cuestiones gramaticales.
Bueno, no tanto, no presumo tanto de eso, pero todavía sigo estudiando y seguiré estudiando seguramente la lengua porque me encanta. Pero lo que puedo decir es que la lengua malgache forma parte de las herencias que tenemos de la migración asiática de hace mucho tiempo.
¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el origen del malgache?
Pues el malgache es una lengua de origen malayo-polinesia. Si la estructura sintáctica española es sujeto, verbo, objeto, para nosotros la estructura sintáctica es verbo, objeto, sujeto.
O sea, ponéis primero la acción.
Sí, y no hay tantas flexiones y tal, pues las desinencias tampoco hay, solamente desinencias de pasado, futuro, presente. O sea que es más prefijo. Si podíamos decir prefijo, pues eso, pero tampoco es prefijo.
¿Os podríais entender ahora mismo con otros pueblos asiáticos? ¿O habéis, digamos, la soledad de la isla ha hecho un idioma que ya es, digamos, único y que ya no tiene una gran relación con sus orígenes?
Yo creo que no lo sé, porque no he tenido de momento la oportunidad de ir a Asia o a Filipinas o a Indonesia, justamente el origen de casi la mayoría, no toda la mayoría, pero forma parte del origen de los malgaches. Pues es como es una isla, todo se ha evolucionado por sí misma y yo creo que ya es algo para nosotros solos.
Yo hablaba del endemoniado, en cierta forma, idioma malgache, porque son palabras inmensas que parecen casi trabalenguas. Incluso los nombres, ¿no? Yo me acuerdo uno de los grandes cantautores que tenéis en Madagascar, Eric Manana.
Eric Manana.
Pero en verdad es Eric Rafilipo Manana. O sea, el apellido, cuando lo intentas poner en la tapa del CD, no cabe.
Sí.
Antananarivo, la capital, la llamáis Taná.
Sí.
Acabáis acortando todo.
No, no tanto. Depende solamente de algunas cosas. Y eso también es la evolución lingüística. Para facilitar cosas lo abreviamos, pero no tanto.
Bueno, tu nombre, por ejemplo, Bacolinirina, y luego el apellido Rakotoboabi.
Sí, solamente tenemos un apellido. Y a veces no me caben las casillas de los papeles administrativos aquí en España mis nombres.
¿Qué religión tenéis?
¿Mayoritaria? Pues mayoritaria, depende de la zona, porque todo tiene que ver sobre todo con la migración que había en Madagascar, porque por ejemplo la zona noreste, donde vinieron todo en el siglo, hacia el año 1000, por ahí, los árabes, pues la religión mayoritaria es el Islam. Entonces, pero...
¿Y en Taná, que es, estamos hablando del sur, más al sur?
más al sur también, más... Es que se reparte entre la creencia tradicionales, porque seguimos con eso también hasta el mismo, no sé, una persona que se dice muy cristiana, católica o protestante, que son las dos mayoritarias. Entonces, sigue con las creencias tradicionales, hay cosas rituales que se siguen haciendo, practicando hasta ahora mismo.
Antes hablábamos de la inmensidad de la isla, más grande que la península ibérica. ¿Cómo es geográficamente? Me imagino que igual que la península ibérica hay unas diferencias de norte a sur, de este a este. ¿Cómo es geográficamente, cómo es desde un punto de vista, habéis hablado también de flora y de fauna?
Madagascar, sí, que es muy grande. Y es un país muy rico, con gente pobre. Es la realidad actual. En cuanto a la biodiversidad, pues 80% creo de toda la fauna y flora es endémica. Sí. Y en cuanto a la economía, casi la mayoría de la gente son todos agricultores.
Una de las cuestiones, además, por lo que estáis saliendo últimamente, por lo menos en el portal del conocimiento de la Fundación Sur, que ya aprovecho para decir www.africafundacion.org, una de las cuestiones en cuanto a la flora por la que estáis saliendo es porque grandes extensiones de terreno están siendo compradas por empresas extranjeras, pues sobre todo para monocultivos que no son muy interesantes para los propios malgaches y que no están dejando dinero precisamente a los propios malgaches. ¿Cómo lo estáis viviendo eso desde allí?
En ese aspecto no estoy tan al tanto, porque ahora mismo, como estoy aquí en España, casi estoy aislada de mi país, porque España no tiene ninguna relación con Madagascar. Todo lo que me entero desde aquí son cosas que ponen en internet, y en internet tú sabes perfectamente que hay que seleccionar, porque hay cosas que no son verdades, y eso. Y entonces, yo sé, por ejemplo, que sí, es verdad que hay muchos extranjeros que se están adquiriendo terrenos para desarrollar una plantación o lo que sea, y ahora mismo se están haciendo la silvicultura y para recuperar los bosques y tal, pero no sé si eso va a ser rentable para el país o para su población.
Porque ha habido una gran deforestación anteriormente en Madagascar.
Es que la forma de vida de los malgaches hace que tenemos que talar los bosques, porque si en Madagascar usamos todavía hasta hoy en día el carbón para cocinar, para...
Claro, que es carbón vegetal.
Sí, sí, sí.
Es decir, que proviene precisamente de la tala de toda la flora de allí.
Sí, sí, sí. Y por eso se están desapareciendo también las especies animales. Sí, porque se estamos destruyendo su medio ambiente, su lugar donde vive. Entonces, se va desapareciendo poco.
En África está creciendo poco a poco una conciencia ecologista. Hace unos días, cuando hablábamos de las elecciones en Guinea Conakry, hablamos de la única mujer que participaba en las elecciones presidenciales que iba encabezando, liderando el Partido Ecologista de Guinea Conakry.
Ah, qué bien.
Bueno, quedó en último lugar, pero lo cierto es que por lo menos estaba allí. Además, era la única mujer, como digo. Por tanto, era singular la cuestión. Poco a poco, digo, va apareciendo ese concepto de ecología y cada vez más africanos lo van defendiendo. ¿Cómo está ese concepto de la ecología en Madagascar? Porque acabas de hablar sobre ello, de tener una conciencia sobre la cuestión.
Creo que ahora mismo, y eso espero, porque últimamente también me estaba mirando algunas cositas por internet y he visto que ahora Madagascar, no sé si están empezando con esta sensibilización la gente de la capital o si se ha extendido ya sobre todo el país, pero estamos ahora intentando quitar del medio el uso de las bolsas de plástico. Sabemos que no son biodegradables y que no se va a destruir hasta 400 años, y entonces y están intentando con eso. Pero creo que la lucha que tiene que hacer Madagascar ahora mismo es una limpieza general del país, porque después de la crisis y tal, había unos vertederos inmensos por todos los lados, eso sin excepción, que sea capital, pueblos y tal. O sea que una suciedad que no puedo decir palabrota, pero sí a punto de... que sí, que es una vergüenza, porque ahora mismo no lo sé. No sé qué tengo que decir, pero intentamos quitar y espero que sigan con esa ambición.
Política medioambiental.
Sí, más ecológica.
Oye, Bacolinirina, yo soy Cintia. Estamos agotando el tiempo de esta charla, de esta entrevista, pero se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Me gustaría que pudiéramos seguir hablando. Te invito al próximo programa y estamos aquí hablando más de tu país y también de tu vida.
Perfecto.
Venga, pues.
Pues muchas gracias por invitarme.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha, etzun, africanía.
Oulala, ça c'est l'appétit de la bêtise de Katibo. Yen basala, ah oui.
Thank you. as sure. She la fin de nikiga. Chaku bari ni kuti yole la. Bia ku bari ni beke ni ashala moche ni. Ya eri kulo wanda ba kesi.
Y esto que estamos escuchando es la música de Prince Seca, acompañados por su grupo de Dunia Moja. Este cantante natural del Kivu, en el noreste de la República Democrática del Congo, hijo de diplomáticos, que estudió en la Universidad de Kinshasa y más tarde ya pues se desplazó hasta Bélgica, Bruselas y más tarde a la Universidad de Viena. Ahí es donde sobre todo ha desarrollado gran parte de su carrera en Austria y haciéndose famoso como uno de los más grandes músicos africanos del África Central, de la Europa Central, perdón. Y también del África Central, por supuesto. Esto que estamos escuchando es su primer álbum en solitario, que lo sacaba a las puertas del año 2000, en 1999, se titulaba Nsewakan. Y ahí nos presentaba lo que él ha llamado su estilo Makul, que es una mezcla de, pues, de subkus, de la rumba congoleña y el afrobeat, el jazz y el soul. Bueno, en sí nada nuevo, pero aquí queda el nombre, el Makul. Más tarde vendrían otros discos, en 2007 Maturité y Ecute en el 2012. La música de Prince Seca y Dunia Moja, que nos da paso para las actividades. Y vamos a hablar de música, cursos de música, en este caso en Guinea Ecuatorial, en el Centro Cultural de España en Malabo, taller de batería con Alex y Cot. Todos los lunes de noviembre y diciembre de 7 a 9 en el Salón de Actos del Centro Cultural de España en Malabo. Y no solamente hay cursos de batería con Alex y Cotting, sino que también puedes aprender canto y guitarra con Elida Carr, una de las grandes voces del África Central, una de las grandes voces femeninas del África Central. Ella está los martes de noviembre y diciembre de 7 a 9 en el Centro Cultural de España en Malabo. Curso online gratuito, sensibilización, prevención e intervención ante la mutilación genital femenina, que está teniendo lugar del 9 de noviembre hasta el 13 de diciembre en la calle Alberto Aguilera, número 3 de Madrid, en la sede de la UNED, de la Unión de Asociaciones Familiares. Make in Africa, un continente de diseño contemporáneo en el Guggenheim de Bilbao. Del 30 de octubre está teniendo lugar esta exposición hasta el 21 de febrero. Curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros está organizado por África Fundación Sur y la Universidad Complutense de Madrid. Está teniendo lugar en la calle San Bernardo, número 49, en la Escuela de Relaciones Laborales. Organizado por el EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos de la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur. Empezó en octubre de este año, terminará para julio de 2016. Y la pasada semana se anunció por fin uno de los grandes eventos musicales que tiene lugar durante 2016 en el continente africano, el Festival de Jazz de Ciudad del Cabo. Con un 50-50, un 50-50, como ellos dijeron en la rueda de prensa de presentación, de artistas internacionales y de artistas sudafricanos. Entre los artistas internacionales, Roberto Solo Fonseca de Cuba, Jazz Attack de los Estados Unidos, Bad Bad Not To Go de Canadá, Angie Stone de los Estados Unidos, SWV también de Estados Unidos y Victor Putin, entre también otro artista de los Estados Unidos con gran presencia. De fuera de los Estados Unidos, Rahul Sharma de la India. Y entre los artistas locales, Eddie Parker, Mafi Kizolo, Sepo Sola, Nati Businova, Mbogweni, Musar y Kulichana, Benjamin Jefta Quintet, Tandy Entuli, uno de los grupos preferidos de Ciudad del Cabo, Top Dog y Tumi Mogorosian Proyetelo. Todos ellos en el Festival de Jazz de Ciudad del Cabo 2016, como ellos mismos dicen, uno de los mayores eventos musicales del continente africano. Esto tendrá lugar en Ciudad del Cabo el 1 y el 2 de abril del próximo año. Y así nos quedamos con la promesa de Bakulin Irina, Josi Cintia, Rakoto Boavi de seguir con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto, Africanía, sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.